tu pantalla
en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. En Tel, canal 592. Del Sur, canal 110.
En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, se escucha y también se ve.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas al Informador de las 21 horas. Les recuerdo que a partir de este momento, Bio Bio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Se reportó la muerte de un buzo mariscador durante una faena extractiva en Quellón. Hans Barros, de Radio Bio Bio en Chiloé, nos amplía.
La autoridad marítima informó la muerte de un buzo mariscador de 60 años oriundo de Quellón mientras desarrollaba labores extractivas en el sector Punta Tiques, cerca de Caleta Inío, en la comuna de Quellón. La víctima, con matrícula de buzo básico y vigente, realizaba la faena junto a otros 5 tripulantes, todo esto a bordo de la lancha motor Paulina con matrícula de Ancud y según la Capitanía de Puerto. La embarcación figuraba en estado inoperativo desde enero de este año y no mantenía autorización de zarpe vigente. La investigación ordenada por el Ministerio Público quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de la PDI de Castro. Bio Bio, la radio.
Gendarmería autorizó que Carlos Cancino, imputado en el caso Naín y la muerte del suboficial Marcos Cosme, participe de un guillatún mientras estaba en el hospital. Cristian Serna, de Radio Bio Bio en Valdivia, nos cuenta más.
Luego cuestionamiento realizó el diputado republicano por la región de Los Ríos, Leandro Kunzman, a una autorización que realizó Gendarmería en favor de Carlos Cancino. Estamos hablando de la persona que está siendo imputada por el asesinato del suboficial mayor Eugenio Naín y también de la muerte del suboficial mayor Marco Cosme. Este último ocurrió acá en la costa de Valdivia y el primero en la comuna de Padre de las Casas, en la Araucanía. En un documento al que tuvo acceso el parlamentario, se observa donde Gendarmería autoriza a este imputado a participar de una ceremonia mapuche, un guillatún específicamente, al interior del hospital base de Valdivia mientras estaba ahí internado, donde se habría autorizado a 4 personas para que ingresen al recinto, específicamente a la sala donde él se encontraba para realizar esta ceremonia mapuche. Se ha indicado por parte del parlamentario que esta es una pésima señal del Estado por haber autorizado a realizar esta actividad, considerando la gravedad de los delitos en los que habría participado Carlos Cancino. Cuestionamientos que fueron hechos públicamente por el diputado. Pedimos un pronunciamiento a Gendarmería de Chile respecto de esta autorización. Sin embargo, hasta este momento, desde la institución no se han referido al tema. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y en noticias del ámbito internacional, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York. La propuesta de la Fiscalía se conoce antes de una audiencia prevista para este miércoles en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro, mientras que la defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en el mes de noviembre. De acuerdo con este documento judicial, la Fiscalía prevé que las partes puedan completar la fase de intercambio de pruebas antes del inicio del juicio, aunque el proceso incluye todavía varias etapas previas, entre ellas la presentación de mociones por parte de la defensa y la revisión de material clasificado relacionado con el caso. 21 horas con 4 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. Santiago a esta hora está cubierto, la temperatura es de 7 grados y la humedad alcanza el 93%. Sigan en compañía de la radio, muy buenas noches.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Soy el frío y este invierno vengo recargado de lluvias y bajas temperaturas.
Para que el frío no sea un problema, este invierno aporta tu grado de calor a Fundación Las Rosas. Porque que tu donación se convierte en horas de calor y bienestar para los más de 2.300 residentes de nuestros 28 hogares. Ya lo sabes, en invierno, dona en fundacionlasrosas.cl. Fundación Las Rosas, amor que trasciende la vida.
Descubre el secreto de la tranquilidad. Agua del Carmen, de 100 ml. El nuevo formato que contiene más de la secreta receta de los carmelitas. Más de 400 años reconfortando a millones de personas. Solo una tapita en agua azucarada o infusión y listo. Disponible en todas las farmacias del país. Agua del Carmen, el secreto de la tranquilidad.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¿Sabías que estamos en una de las mejores fechas para visitar Parque Met?
Recorre nuestros espacios y redescubre la naturaleza.
Con uno de los mejores paisajes con vista hacia la ciudad de Santiago y nuestra cordillera de los Andes.
Recuerda, el acceso es gratuito y para todas las edades. Para más información, visita nuestras redes sociales @parquemetminbu y www.parquemet.cl.
Bio Bio, la radio. Teatro Caupolicán presenta Topa, un mundo de colores, un mágico evento. Celebremos el Día de la Niñez con una fiesta de canciones, juegos y alegría. Domingo 9 de agosto, 12 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Claudia Salas te acompaña hoy en La Radio.
9:07 Miriam, auditora, nos reporta que hay caballos sueltos en la ruta Acceso Sur de norte a sur antes de la salida de Paine. Una situación evidentemente peligrosa, así que ahí tenemos el dato de Miriam, a quien le agradecemos por escribirnos a nuestro WhatsApp, como tantos otros auditores. Pudahuel Norte sin luz, nos dice Alejandro Cantillana también a esta hora. Muy bien, vamos a tomar contacto con el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri, porque hay críticas después de que se aprobara el corazón de la mega reforma y ya se ha anunciado que se va a recurrir al Tribunal Constitucional. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Hola Claudia, placer poder saludarte.
Igualmente, no nos vamos a rendir, fue lo que ha anunciado parte de la oposición frente a lo que sucedió esta jornada.
Bueno, hoy día creo que es una mala noticia para Chile. Esta es una reforma que hoy día lo que está demostrado es que es una reforma que beneficia al 1% más rico en desmedro del 99% de la gente. Esta es una reforma que todos los especialistas han señalado que es una reforma deficitaria fiscalmente, es decir, es una reforma que va a generar déficit fiscal. Con ello se va a empujar mayor deuda pública y recortes sociales. Es una reforma que el propio ministro Quirós ha señalado al ser consultado que no va a generar mayor empleo, que lo que pudiese hacer esta reforma es que va a mantener el empleo. Por tanto, nosotros creemos que es una reforma que es dañina para Chile, pero que además está sustentada en la fe, en la creencia que tenemos que tener por el ministro, con el ministro Quirós, porque no hay ningún paper, ningún dato, ningún ejemplo internacional que diga que la teoría del ministro Quirós, que es favorecer sin pedirles nada a cambio a los más ricos de este país y que eso va a chorrear a la clase media, a los más pobres, no hay ningún dato que sustente eso. Y el problema
cuando dicen,
de fondo,
diputado, perdón, que esto va a traer la inversión internacional y que podría, que eventualmente podría generar empleos, puestos de trabajo, ¿no es tal?
Nosotros le preguntamos al ministro Quirós: ministro, ¿cuántos puestos de trabajo va a generar esta reforma? Dijo que no sabía cuántos puestos va a poder generar. Le preguntamos al ministro Quirós: denos algún ejemplo internacional que sustente su teoría, porque todo el mundo está de acuerdo en que Chile debe crecer, pero entregar beneficios, hacer una transferencia de recursos indirecta al 1% más rico por sí mismo no va a generar ningún tipo de riqueza, de desarrollo para el país. Y eso fue lo que en gran parte hubo de discusión en la discusión parlamentaria. Inclusive el Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo lo que señaló en su informe fue que esta era una reforma, que sus costos eran ciertos y sus resultados eran inciertos. Es decir, es una reforma que es seguro que nos va a costar, porque nos va a costar al país entre 3.000 y 5.000 millones de dólares. Nosotros no hay una cifra exacta respecto a eso. Ese costo es un costo fijo, seguro, y los beneficios son todos beneficios inciertos, son todos beneficios basados en que le creamos al ministro de Hacienda. Y el problema es que uno, un ministro de Hacienda, no le pide una confianza, no le entrega una confianza en base a una idea, a una tesis. Lo que necesita es un respaldo. Uh-huh. Y ese es el problema de esta reforma. Pero además tiene un problema, Claudia, más de fondo, que contiene una norma que hace que en 20 años no se pueda cambiar nada respecto a esta reforma. Entonces, si la reforma fracasa, como están anunciando muchos especialistas, no vamos a tener cómo cambiarla en el futuro, porque tiene una norma de invariabilidad tributaria por 20 años. Entonces, nosotros creemos que es una mala reforma y, por tanto, en el punto particular de la invariabilidad, nosotros estamos esperando que el Tribunal Constitucional pueda pronunciarse. Nosotros ya hicimos el requerimiento al Tribunal Constitucional.
Sí. Diputado, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, señaló que no era tal, a su parecer, usted me dirá si está de acuerdo, la preocupación del presidente José Antonio Kast, cuando estaba haciendo la campaña al menos, respecto a la seguridad, bueno, la delincuencia, el tema económico, la inmigración, y que era un caballo de Troya, digamos que básicamente un poco da a entender que estaba tratando de pasar gato por liebre para conseguir votos. Yo no sé si usted está de acuerdo con lo que ella menciona.
Lo que nosotros vimos en la campaña fue un presidente que hizo una campaña de marketing sin un contenido real para cuando gobernara. Partamos del tema seguridad. Asume, tiene lleno sus spots. Hay un spot que es muy simbólico, que va caminando el presidente Kast y le van diciendo: hey, y para esto no, el plan implacable, y para esto otro no, el plan no sé cuánto. Y cuando llegaron al gobierno le preguntaron: oiga, ¿y el plan de seguridad? Y el ministro dijo: no hay ningún plan de seguridad, no hay este plan implacable, esto no existía. De hecho, el plan que tenemos es el plan del gobierno del presidente Boric, y terminan nombrando a una ministra medio improvisada que termina saliendo en medio de un escándalo. Entonces, evidentemente, nosotros creemos que el problema de fondo es que lo que se prometió es algo que no se está cumpliendo, y que pareciera que, por lo que vemos en el actuar del gobierno, no va hacia ningún lado con un rumbo fijo, sino más bien es un gobierno que está improvisando en todas las materias. Lo hemos visto ahora mismo en lo que sucede con los temporales, un nivel de improvisación que la verdad es que daría lo mismo si ellos estuvieran en algo que no fuera importante para la gente, pero tu improvisación está causando problemas reales para los ciudadanos.
El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, llamó a la oposición a ser más constructiva. Bueno, esto en todo caso siempre se dice de lado y lado, porque también todos son buenos para presentar acusaciones constitucionales, van un poco desviando la atención, en fin. Pero en este caso en particular, señala que la oposición podría tener un rol un poquito más propositivo, tomando en cuenta que él señala, hubo una confesión por parte de varios, que primero ingresaron cerca de 1.000 indicaciones, dice él, y que luego confesaron que era para entrampar la discusión. ¿Cómo responde a eso?
Nosotros entregamos 10 indicaciones y se las entregamos al presidente de la República. Indicaciones que iban desde hacernos cargo de los endeudados. Hay una que logramos aprobarla, que es el derecho al olvido financiero, que esperamos que va a ser ley de la República, si el gobierno no la veta, pero que es algo muy importante para la gente que tiene registros históricos, listas negras en los bancos, en el sistema financiero. Pero también entregamos un pool de propuestas que para nosotros era muy relevante, porque nosotros creemos en el crecimiento, pero creemos que el proyecto del gobierno no genera por sí mismo crecimiento. Es un proyecto, como decía algunos, que está bien intencionado, pero me recuerda ese dicho popular de el camino al infierno está cargado de buenas intenciones. Porque nosotros lo que creemos es que en el tema de fondo lo que tiene que existir es una propuesta que genere un impulso en el desarrollo del país. Por ejemplo, las energías renovables, cómo nos hacemos cargo nosotros hoy día de la potencialidad que tenemos en el norte con los paneles solares que pudiésemos tener, pudiésemos ser una potencia mundial de energía solar. Tenemos el desierto más árido del mundo, deberíamos ser la principal fuente del mundo de energía solar. No lo somos, tenemos un mar impresionante, nosotros deberíamos ser una potencia agroalimentaria desde el mar. Tenemos que dar un salto en materia digital, deberíamos estar nosotros educando a las futuras generaciones para que en el marco de la transformación digital que está viendo, nuestros niños puedan ser en el futuro, poder exportar mentes, poder tener un valor agregado. Nada de eso esta reforma hace, no se hace cargo de esos problemas. Esta es una reforma que lo único que hace es decir, mire, si nosotros hacemos que los más ricos ganen más, eso mágicamente va a chorrear. Esta es una teoría que nosotros ya la conocimos en Chile, que fue la teoría que impusieron los Chicago Boys, a quienes admira mucho el señor Quirós, y que terminamos con un 47% de gente viviendo bajo la línea de la pobreza y con un desempleo sobre el 25%. Lo intentó hacer Reagan, lo intentó hacer Thatcher y fracasaron. Entonces son maneras antiguas de teorías que fracasaron y que hoy día se intentan imponer de alguna manera. El señor Quirós es alguien que viene de una escuela de hacerle ganar más dinero a los empresarios, como del lugar. Pero no de generar desarrollo, que para nosotros es el punto fundamental.
Diputado, hay parte de la oposición que ha puesto en duda que se destinen los recursos para la reconstrucción justamente por lo que se emana del proyecto de mega reforma. ¿En qué se basan para aseverar eso?
No, desconozco quién ha hecho esa crítica.
Ya, ¿y qué pasa con los municipios, con lo que se iba a recaudar y que podía beneficiar a los municipios? ¿En qué va a quedar esa situación, el fondo, digamos, que se podría repartir entre las municipalidades?
Bueno, nosotros creemos que es un problema cuando se desfinancia las municipalidades. Hoy día los municipios tienen una manera de financiarse directa con las contribuciones. Vamos a pasar a una manera indirecta en el Fondo Común Municipal y probablemente una parte en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto va a venir muy complicada porque lo que el gobierno nos va a decir ahora, que le va a cortar al fisco miles de millones de dólares, nos va a decir, mire, no hay plata, entonces tenemos que hacer recortes sociales. Probablemente son muchos esos recortes, también van a venir por los municipios. Pero además nosotros en la reconstrucción nos preocupa de sobremanera lo que está pasando en Atacama y en Coquimbo. Nosotros hemos tenido en estos días un temporal histórico, un temporal que el gobierno ha sido un desastre en la manera como lo ha llevado. Yo creo que el nivel de improvisación es una vergüenza de este gobierno. Pero este temporal está causando daños estructurales tremendos en la población, en el ámbito privado, en las casas de las personas, pero también en la infraestructura pública, puentes caídos, caminos completos destruidos. Nosotros hablamos de daños que pueden perfectamente superar los 100 millones de dólares solo en una de las regiones. Por tanto, nosotros esperamos que mañana tenemos comisión mixta y lo que vamos a plantear en esa comisión mixta es el acuerdo unánime para que podamos abrir la discusión respecto de los montos de la reconstrucción de la región de Ñuble y de la región de Valparaíso para que podamos incluir Coquimbo y Atacama. El gobierno ha dicho van a estar todos los recursos para la gente, los damnificados, pero a la fecha no hemos escuchado nada. Lo único que hemos visto es un gobierno que va a sacarse fotos
Por eso le preguntaba que hay quienes sostienen. En la oposición que no van a estar tales recursos para ir en ayuda de Atacama y de Coquimbo, que es lo que usted está sosteniendo en este momento.
Yo creo que hay un problema severo porque el gobierno no nos ha dicho de dónde va a sacar los recursos para ir en ayuda a la gente. Y a mí la verdad es que a uno le da rabia cuando ve que el gobierno está, por un lado, entregándole a los grandes empresarios de este país miles de millones de dólares con transferencias indirectas con esta reforma, y por otro lado, cuando vayamos a golpear su puerta para decirle, mire, presidente, ministro Quirós, tenemos que recuperar los puentes, tenemos que recuperar los caminos, la gente perdió todo, perdió sus enseres, perdió sus casas, mucho. El gobierno probablemente nos va a decir que no tiene plata, pero obvio que no tiene plata, si acaba de aprobar un proyecto de ley que hace que el fisco deje de percibir miles de millones de dólares de manera permanente.
O sea, ¿usted entonces realmente cree que el gobierno actual va a abandonar a las personas del norte que hoy día han perdido sus casas y que están viviendo las consecuencias de este temporal, todos los damnificados?
No, yo espero que no los abandone, y si los abandona creo que va a ser muy complejo. La rabia de la gente va a ser difícil de poder contener si el gobierno abandona a Coquimbo, más cuando, y a dos regiones importantes como Coquimbo y Atacama. Nos preocupan, los ministros de Estado llegaron a la región, llegaron algunos a insultar, llegaron otros a provocar, a sacarse fotos, pero ninguno llegó con un plan real de decir, mire, necesitamos hacer un catastro, estos son los caminos que se han destruido, este es el plan que vamos a tener para recuperar los caminos, para recuperar las casas, para recuperar las calles. Nada de eso existe, y eso a nosotros nos preocupa. Nos preocupa lo que sucedió con el temporal, yo creo que hay una responsabilidad grande del gobierno, y nos preocupa más lo que va a suceder hacia adelante.
Ahora sucede, y sucede en distintos gobiernos, y al final cuando hay una emergencia, la reconstrucción muchas veces parte en un gobierno y después termina en el otro. Sabemos lo lenta que fue la reconstrucción en Valparaíso también después de los incendios. Asumido por el propio gobierno del expresidente Gabriel Boric.
Sí, recordemos que el propio gobierno de Kast llegó con una crítica muy fuerte al proceso de reconstrucción del presidente Boric. Comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales, una serie de hechos respecto de lo que aconteció. Creo que aquí lo más relevante no es lo político, sino que se haga la reconstrucción, que se pongan los recursos, eso es lo primero. Uh-huh. Porque para nosotros es infraestructura que es vital. Hay ciudades que están desconectadas, que se cayeron los puentes. Que sí. No es llegar y mandar a unos maestros a que puedan reparar ese puente. Hay que construir un puente nuevo. Hay que construir una nueva carretera en muchos lugares que están destruidos.
Sí.
Y nosotros creemos que eso es muy relevante porque esperamos que el nivel de improvisación y de negligencia del gobierno en este temporal no se vea en el futuro en la reconstrucción.
Muy bien, diputado Manucheri, muchas gracias por este contacto. Tenemos que ir a Senapred, pero de todas maneras le queremos dar las gracias por conectarse. Muy buenas noches.
Buenas noches.
21 horas con 22 minutos y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Jaime Sepúlveda, que se encuentra en las dependencias de Senapred, atentos a un nuevo balance.
¿Cómo estás, Claudia? Gusto saludarte. Muy buenas noches. Finaliza una nueva mesa técnica y ya hablan estos instantes y pasamos a ver al ministro del Interior y se llegó el ministro Claudio Alvarado, el viceministro, en donde ya se están entregando antecedentes con respecto al último balance. Hay suspensión de clases, ya es lo que se ha dicho total, para la región de Coquimbo, la comuna de Huasco, más tierra amarilla en la región de Atacama y la región metropolitana, hablamos de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo. Además de la región de Valparaíso, toda la región continental es la que se ha suspendido las clases. Pasamos a escuchar al viceministro en estos instantes.
Uno de los efectos posteriores al sistema frontal. Hoy día nos preocupa fundamentalmente recuperar
la conectividad
y restablecer los servicios básicos. Respecto a la conectividad en la ruta 5, podemos señalar que en el día de hoy se avanzaron con trabajos que permiten un tránsito expedito, por ejemplo, desde Santiago hasta el norte de la región de Coquimbo. Y en los tramos que están afectados en la región de Atacama, esperamos que en el transcurso del día de mañana pueda quedar íntegramente restablecida la utilización de la ruta 5 para el tránsito de vehículos menores, vehículos pesados y personas. Sin embargo, Está claro que dada la magnitud de los trabajos que se han realizado en algunas zonas que van a estar debidamente señalizadas, el tránsito estará restringido en algunos sentidos por algunos momentos y habrán algunos desvíos. Pero lo importante es que la anhelada recuperación de la Ruta 5 va a ser efectiva en el día de mañana. También nos preocupa la prestación de los servicios básicos de energía y de agua potable. Y en el tema de energía, se ha tomado la decisión en aquellas regiones en donde los consumidores llevan varios días sin poder disponer de energía eléctrica en sus hogares, de iniciar procesos que sancionen a las empresas distribuidoras, porque entendemos que ante una emergencia, la responsabilidad de quienes proveen el servicio estar a la altura de las circunstancias y proveer el servicio, recuperarlo lo más pronto posible. Donde ello no ha sucedido, por ejemplo, en la quinta región, se ha iniciado un proceso de sanciones contra Chilquinta y es altamente probable que en el día de mañana se inicien otros procesos de similar naturaleza para otras empresas proveedoras de servicios eléctricos. El otro gran desafío es recuperar el suministro de agua potable. Para ello, hemos instruido a las empresas sanitarias reforzar sus equipos de trabajo, acelerar las reparaciones e incrementar sus planes de contingencia con el objetivo de poder restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Como vemos, seguimos trabajando sin descanso en tratar de superar esta emergencia y empezar en esta etapa de rehabilitación y de recuperación. Insistir a las familias afectadas que lo vamos a seguir acompañando y que dispondremos de todos los medios y de todos los elementos para que a la brevedad su vida cotidiana pueda regresar a la normalidad.
Mi ministro Claudio Alvarado entrega varios antecedentes. Escuchábamos con su presión de clases, pero también en torno a lo que es el suministro de energía eléctrica en distintas regiones que se han visto afectadas y que aún se mantienen afectadas. Habla también en estos instantes el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, a quien pasamos a escuchar.
Con ocasión de un nuevo análisis de la Dirección Meteorológica de Chile, se ha levantado la alarma climática en los sectores que estaban siendo afectados por estas precipitaciones anormales. Por lo tanto, con la información, esta alarma meteorológica se levanta, lo que no quiere decir que las precipitaciones no puedan continuar. Con todo, es importante dar cuenta que en la zona afectada de manera más intensa por este sistema frontal va a haber una disminución considerable de las precipitaciones y derechamente se van a ir disminuyendo en un horizonte indeterminado de tiempo, donde no se avecina por ahora en esas zonas un nuevo sistema frontal, el cual sí va a afectar desde Valparaíso hacia el sur del país a partir del día jueves. En segundo lugar, quisiera dar cuenta también de que en la zona declarada por estado de excepción constitucional hay hoy día una presencia militar en todas sus fases respecto a traslados, rescates y también instalación de apoyo logístico de un poco más de 2.000 efectivos militares, lo que da cuenta de un aporte considerable en relación a la cantidad y al despliegue que las Fuerzas Armadas están llevando adelante en toda la zona afectada y declarada por el Presidente de la República bajo estado de excepción constitucional. Respecto a las regiones, en específico en la región de Coquimbo, tal cual como lo señaló el ministro del Interior, la preocupación principal continúa siendo el suministro de agua potable. En la conurbación Serena-Coquimbo permanecen cerca de 139.000 clientes afectados y a pesar de que se ha reforzado la provisión alternativa a través de camiones aljibe con 200 estanques que serán permanentemente llenados y reforzados, No hay un horizonte sino hasta aproximadamente el sábado. Esperamos que esta situación cambie, pero no habría todavía la posibilidad hasta esa fecha de retornar el agua potable producto de las inundaciones inéditas que han afectado las instalaciones de agua potable con ocasión de la crecida del río Limarí. En la región, en la ciudad de Ovalle, se requiere que el río Limarí baje para poder analizar las tomas de agua y volver al estado que había el día de ayer, donde había agua para suministro sanitario, el cual no es posible ahora producto de las lluvias que afectaron anoche. Y por lo tanto nuestra preocupación sigue siendo, y tal cual como lo ha dicho el ministro, está ya el superintendente de servicios sanitarios, la más alta autoridad, viendo las alternativas, la fiscalización y también la coordinación para que las empresas puedan cuanto antes volver a paulatinamente restablecer el servicio de agua en la región de Coquimbo. En la región de Atacama hubo una intensa precipitación el día de hoy, lo que significó, lo va a decir después la directora del SENAPRED, la emisión de varias alertas SAE por la subida del río Huasco, y eso activó bastantes quebradas y generó alguna preocupación adicional. Sin embargo, paulatinamente se han podido retornar las conexiones para poder llegar, tal cual como lo dijimos en la mañana, a lugares como Alto del Carmen y sus alrededores. En Huasco y Freirina sigue habiendo un corte de agua y estamos también en esa zona coordinando con la empresa respectiva la provisión alternativa. Finalmente, en Valparaíso, la principal preocupación es la energía eléctrica. Los clientes afectados bajaron de 35.000 a 25.000, aunque 12.000 personas aproximadamente permanecen sin electricidad desde ayer o incluso desde días anteriores. Esa es la razón por la cual, tal cual como lo dijo el ministro del Interior, los organismos respectivos han empezado a iniciar los expedientes sancionatorios, y por supuesto el llamado es a que las empresas eléctricas intensifiquen las cuadrillas que permitan reponer el servicio eléctrico. Tal cual como lo hemos señalado, también hay un despliegue en aquellas zonas en las cuales se ha permitido la aplicación de las fichas básicas de emergencia que nos van a permitir catastrar las posibles, o sea, para catastrar las entregas de ayudas correspondientes, tal cual como se han hecho en otras partes del país, con el objeto de poder apoyar a nuestros compatriotas que con ocasión de este sistema frontal han sufrido diversos tipos de afectación. Vamos a ir entregando información paulatina y, por supuesto, la aplicación de la ficha va a ir dependiendo de que se puedan desplegar los equipos técnicos una vez que vayan disminuyendo las lluvias. El compromiso del gobierno sigue intacto en avanzar, no solamente en aquellos lugares en que todavía hay emergencia específica, sino que tal cual como lo dijo el ministro, ir avanzando hacia una fase de recuperación, tanto en la conectividad vial, en los servicios básicos y, por supuesto, avanzar como se ha hecho todavía, asistiendo por vía aérea a aquellas personas que, o por evacuación de distinto tipo o otro tipo de ayudas, han requerido un despliegue especial de nuestra Fuerza Aérea, que tiene una capacidad de despliegue especial con ocasión de este sistema frontal y también del estado de excepción constitucional. Directora.
Finalmente, la directora de SENAPRED, Alicia Severian, que entrega comúnmente la afectación directamente a las personas lesionadas y fallecidas. A quien también escuchamos.
El sistema frontal que ha afectado con mayor intensidad en la zona norte de nuestro país. Queremos iniciar este balance indicando que las policías han constatado otras dos personas fallecidas a raíz de este evento meteorológico, y a nombre de las autoridades y de SENAPRED queremos hacer llegar nuestras condolencias a sus familiares y cercanos. Desde SENAPRED hemos seguido además apoyando las acciones de envío de ayuda humanitaria y colaborando con procesos de evacuación a través del envío de distintas alertas SAE. Respecto al primer punto sobre el envío de elementos de emergencia, en este sentido hoy día salió un nuevo avión, un segundo avión Hércules con destino a la región de Atacama con 9 toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviada a las regiones y estando en proceso de entrega hacia las distintas comunas. Respecto a las evacuaciones durante esta jornada...
Como escuchan, auditores, Claudia, son bastante los antecedentes con respecto a los la problemática directamente del suministro eléctrico. Escuchábamos posibles sanciones para las empresas eléctricas, para la posición y rápida quizás del suministro, en donde se suman lamentablemente dos nuevas personas fallecidas. Y lo importante también con respecto a las clases, a la suspensión de clases durante la jornada del día de mañana, que de acuerdo a lo que indicó el mismo ministro, se suspenden las clases en toda la región de Coquimbo, en las comunas además de Huasco y Tierra Amarilla en Atacama, en la región metropolitana correspondiente a las comunas de Melipilla, Tiltil y San José de Maipo, y la región de Valparaíso, solo Valparaíso Continental. Eso es lo que tiene que ver directamente con la suspensión de clases, Claudia.
Perfecto. Sí, nos queda clarísimo entonces, efectivamente, como tú decías, confirmado sanciones para Chilquinta por la demora en la reposición del servicio, y entonces reiteramos la suspensión total de clases para Coquimbo y Huasco y Tierra Amarilla en Atacama, en la metropolitana Melipilla, Tiltil, San José de Maipo y en Valparaíso. Muchísimas gracias, Jaime. De cualquier cosa, retomamos el contacto contigo.
Que esté bien, buenas noches.
Bueno, y teníamos un nuevo balance de Senapred, de donde lamentablemente daban cuenta que las policías han actualizado la cifra de fallecidos, con dos personas más, ya serían 12 las víctimas fatales producto del temporal desde las regiones de Atacama hasta la Araucanía. Son las 21 horas con 36 minutos, vamos a ir una pausa y ya volvemos. Esto es Hoy en la Radio.
La lluvia exige más, el frío exige más. Y cuando el camino se pone difícil, tu vehículo tiene que responder. El invierno te pone a prueba, la Feria de Repuestos te da la solución. Todo lo que necesitas para tu camión, van, autobús, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 10 al 21 de julio, todo para tu vehículo, con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne Angus, hamburguesas, pastas y las incomparables Baby Back Ribs, favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
El valor de las cosas cambia. El del oro permanece. En Aurus Joyería encuentras monedas de inversión en oro de distintos países con asesoría experta para cuidar tu patrimonio. Visítanos en nuestras 78 tiendas o en aurusjoyería.cl. Invierte con Aurus Joyería, la joyería de Chile.
Noventas Fever Festival, el evento retro del año Eurodance en Teatro Caupolicán, con Turbo Beat, Snap y Culture Beat, W y Capela y la voz original de The Rhythm of the Night, Jenny B. Llega el inigualable King Africa. Noventas Fever Festival, sábado 15 de agosto, entradas disponibles en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Hoy en la radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta hoy en la radio, 21 con 38 minutos. Nos reportan los auditores que en varios puntos de Ovalle estos lugares de abastecimiento de agua no han sido recargados, están vacíos. Es una denuncia que se hace hace varias horas, ¿no? En la tarde también lo habíamos recibido por parte de nuestros compañeros en terreno, en sus despachos. Hay varios vecinos justamente de Ovalle que nos están repitiendo la misma información. Bueno, nos preguntan por la suspensión de clases, que les reiterábamos, sobre todo nos preguntan en la región de Valparaíso, es para todo Valparaíso Continental esta suspensión. Vamos a seguir luego leyendo nuestros WhatsApp porque reportan varios cortes de luz también a esta hora. Hay personas que, bueno, sabemos, llevan días sin luz y por eso el anuncio de la SEC de sancionar a Chilquinta por la lenta reposición. Vamos a tomar contacto ahora con el alcalde de La Florida, Daniel Reyes, porque han anunciado que se despliega ayuda por parte del municipio hacia el norte de nuestro país. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Claudia. ¿Cómo está usted?
Bien, gracias. Bueno, es importante, nos pasan tantas tragedias en Chile, solemos levantarnos, y se ve sobre todo inmediatamente la solidaridad de las personas que van en ayuda de quienes han pasado por estas catástrofes. ¿Qué está haciendo la Florida en particular?
Sí, bueno, particularmente nosotros, si bien el Frente de Mal Tiempo se hizo sentir en la región metropolitana, pero cuando uno ve las imágenes de la cuarta y la tercera región, la verdad que palidece lo que nos tocó vivir a nosotros. Por tanto, no podíamos ser indiferentes. La Florida siempre históricamente se ha caracterizado por ser profundamente solidaria y hemos dispuesto el traslado de un contingente importante para poder desarrollar labores operativas. Son más de 80 funcionarios que nos vamos a movilizar hoy día, en la madrugada, ya en un par de horas más, donde nos vamos a dirigir a la cuarta región, particularmente a la Serena y Coquimbo, para poder desarrollar labores de limpieza, labores operativas, poder contribuir a la limpieza de caminos, porque además conversábamos con las autoridades locales, luego de, bueno, se termina la lluvia ya, ese barro se endurece y la verdad que se complejiza, cada día que pasa se hace más difícil. Por tanto, es muy necesario que ojalá todos los municipios de Chile se puedan movilizar y poder colaborar ante la tragedia que hemos podido ver.
Sí, bueno, ¿qué se necesita? Porque hay distintos municipios e iniciativas donde hay centros de acopio y están pidiendo frazadas, por ejemplo, alimento para los animales, agua embotellada, nunca ropa, que eso en general insisten bastante, y además que sabemos que ante esta tragedia hay tanta gente que se aprovecha de hacer la limpieza de closet, pero con la ropa que tienen en mal estado. ¿Cómo pueden ayudar las personas para hacer llegar estas cosas a la Florida y que ustedes las puedan llevar a terreno?
Sí, en el caso de la Florida nos hemos concentrado exclusivamente en la recolección de agua en bidones, agua envasada. Tenemos nuestro centro de acopio en el Estadio Municipal Bicentenario, que queda en Enrique Olivares 1003. Los floridanos saben de todas maneras dónde se encuentra ubicado, pero estamos funcionando desde las 8:30 de la mañana hasta las 9 de la noche todos los días, y además, adicional a eso, como le comentaba, nos vamos a movilizar con un equipo operativo bastante grande, con maquinaria pesada, camiones aljibes, para poder contribuir también a la distribución de agua. Así que ya en un par de horas más estamos viajando hacia la cuarta región.
Sí, bueno, el tema estaba complejo con los caminos. Ahora han anunciado desde Senapred que esa situación ya se estaría subsanando. Me imagino que por eso tampoco pudieron partir antes y porque también primero tenían que recolectar la ayuda.
Sí, por cierto, primero teníamos que hacer frente a la situación también que estaba azotando la región metropolitana, no con la intensidad, por supuesto, de la cuarta región, pero ya nos pusimos en contacto con las autoridades locales, de manera que nos podamos desplegar, ellos nos puedan asignar algún polígono, alguna zona de trabajo, pero la verdad que, como le decía, cualquier esfuerzo que uno pueda hacer palidece ante el tamaño de la emergencia. Por tanto, ahí también hacer un llamado al resto de los alcaldes, alcaldesas de Chile, que cada vez que ocurre una situación como esta, siempre la verdad colaboran, y creo que es importante que seamos capaces de movilizarnos, porque el nivel de daño que me podían transmitir las autoridades locales, dice que es muy difícil de imaginar si uno no está en el lugar.
¿Cómo reaccionó la Florida ante estos, no uno, estos trenes de sistemas frontales? Estaba súper anunciado, por ende los municipios alcanzaron a reaccionar, movilizando cuadrillas, en el fondo haciendo cortes preventivos de ramas, y se viene un nuevo sistema frontal para la próxima semana.
Sí, como bien dice usted, bueno, desarrollamos un trabajo preventivo bien potente en la comuna. Naturalmente, la cantidad de agua que cayó hizo que por momentos tuviéramos situaciones complejas, pero yo diría que en términos generales no tuvimos ningún tipo de afectación grave, por supuesto. Nuestros equipos respondieron oportunamente. También teníamos que además mantener un monitoreo constante a la zona de quebrada. Usted sabe que la Florida es una comuna que es precordillerana, y teníamos que mantener también cierta vigilancia permanente particularmente a la quebrada Macul, la quebrada de Santa Sofía, que son zonas de mayor riesgo. Por momentos nuestros equipos verdaderamente estuvieron muy al límite de sus capacidades, pero creo que en términos generales pudimos responder de buena manera ante la emergencia.
Muy bien, Daniel Reyes, alcalde de la Florida, muchas gracias por este despacho.
Muchas gracias, muy buenas noches.
Que esté bien. Son las 21:43. Quería reiterar una información, porque cuando existe este boletín por parte de Senapred, actualizan la cifra de fallecidos producto del temporal a nivel nacional. Con dos nuevas muertes, estamos hablando entonces de un total de 13 fallecidos, lamentablemente, en nuestro país en la última semana. Muy bien, vamos a conversar ahora en el estudio de Radio Bio Bio con María Soledad Ramírez, ex superintendenta de Seguridad Social, porque Clínica Alemana en Santiago, tanto la sede de Chicureo como Vitacura, denuncian un esquema de estafa para suplantar a médicos y simular atenciones psiquiátricas. Esto se publicitaba a través de las redes sociales, había una teleconsulta, por así decirlo, que no existía, y también habían plataformas, una de Facebook en particular, donde ellos vendían, digamos, planes para comprar licencias falsas. Todos los detalles de este caso bastante insólito de suplantación de identidad de médicos. ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Buenas noches, Claudia, y también a todos los auditores y a quienes nos ven y se conectan a BioBio hasta esta hora.
Esto se puede detectar porque hay una mujer que creyó haber contratado los servicios, ¿cierto?, de una psiquiatra que la atiende de manera telefónica, le da indicaciones farmacológicas incluso, le envía una licencia que por supuesto jamás llegó al empleador, que no es válida también en la COMPIN, etcétera. Y desde ahí se dan cuenta que además existía la venta de licencias, o sea, personas que estaban conscientes de que acá no iba a haber una atención verdadera, pero que eventualmente les iban a hacer un diagnóstico y les iban a dar este documento.
A ver, yo creo que este fenómeno viene ocurriendo hace un bastante tiempo, por lo menos unos 3, 4 años. Me ha tocado ver casos de este tipo y creo que ahora como que se explotó un poco porque es la Clínica Alemana y efectivamente la institución se querella porque esto se trata de fraude. Acá hay engaño, no hay, hay engaño a quienes de buena fe aparentemente están contratando el servicio de un profesional. Se entiende que hay alguna indicación médica de reposo, medicamentos, seguramente desconozco mayores detalles, pero aquí el sistema de salud no sufre a lo mejor el perjuicio respecto al pago de la licencia médica porque efectivamente el sistema lo rechaza, no son licencias médicas reales. Pero la alerta...
Claro, no tiene un folio válido.
No tiene un folio válido porque generalmente cómo se produce esto, le asignan folios de otras licencias médicas. Entonces, el sistema los rechaza. Y el que primero se da cuenta es el empleador porque efectivamente hay una situación de que el trabajador seguramente se ausenta del trabajo y el sistema no deja tramitar la licencia médica.
Si esto vendría hace años, y es una cosa súper evidente que finalmente te entreguen licencias, bueno, que las compras y que además son falsas, y falsas atenciones de personas que quizás genuinamente necesitaban una atención psiquiátrica y aparecían estos ofertones en redes sociales, ¿cómo no se destapa antes?
Es que yo creo que estamos enfrentando un fenómeno que no está bien, no se está viendo, a mi juicio, tengo una opinión muy personal, desde una perspectiva como más global. Creo que estamos, y además que veo que se está entregando todo como a legislar. Yo creo que acá faltan usar otro tipo de herramientas y entender que estamos enfrentando un fenómeno que tiene que ver con el fraude generalizado. O sea, acá,
claro, lo que ocurrió el año pasado y que detectó Contraloría con la licencia de los funcionarios públicos.
Claro, pero fíjate que ahí hay una relación laboral real. Sí. Hay cotizaciones, hay una licencia médica real. Ahora que el fin sea otro y que a lo mejor la obtuvieron de una manera que no corresponde, esa es otra cosa. Pero en estos casos estamos hablando de fraude total. Y creo que ahí justamente también entra lo que se está viendo, que son, por ejemplo, las ventas de certificados.
Sí, y estamos viendo también, para quienes nos siguen en nuestra transmisión de BioBio TV, estos especies de flyer que se encuentran en redes sociales que dicen solicita tu receta cheque. Entonces, de ahí, y por lo que vemos con los medicamentos que se muestran en esta imagen creada con inteligencia artificial, los de estrellita verde, que son con receta retenida, que tienen que ser prescritos por un médico, y que en este caso la atención es vía WhatsApp y te entregarían la receta.
Yo creo que esa es una alerta que es muy, muy, muy importante respecto a que todos sus medicamentos son receta retenida, claro. Pero creo que el Congreso está haciendo un muy buen trabajo, especialmente la Comisión de Salud, el Senado, porque están tramitando un proyecto de ley, por ejemplo, que tiene que ver con la receta médica electrónica. Y ese proyecto de ley para mí recoge todo lo que es el camino que debería seguir la legislación en términos de que ya no se preocupa solamente la licencia médica, sino que cómo vas tú realizando trazabilidad y vas poniendo más requisitos o exigencias, por ejemplo, por la vía de la firma electrónica. Eso es un gran control. Ese proyecto de ley para mí recoge lo que es el sentido correcto en cuanto a preocuparse hoy día de la arquitectura del fraude, que es cómo se construye. Lo que denuncia la clínica alemana es una arquitectura de que todo es falso. Hay una empresa que está ofreciendo vía telemedicina consultas que no son, están entregando licencias médicas falsas, y también hay gente que a veces compra la licencia médica y, claro, se ve como estafada porque no obtuvo la licencia médica, pero también hay gente que de buena fe hace uso de esto.
Sí. 21:49, auditores nos reportan a través de nuestro WhatsApp un fuerte temblor en Antofagasta. Estamos averiguando y también a ver si Sismología puede actualizar la información para poder entregarles más detalles. Lo haremos de manera oportuna, por supuesto. Entonces, fuerte temblor en Antofagasta, nos dicen nuestros auditores, que siempre están muy atentos para avisarnos de cualquier información. Una vez que tengamos la magnitud, también, porque uno ya más o menos sabe, ¿no? Entonces los auditores nos dicen un 4,5, un 5, al ojo. Bueno, vamos a tener la información exacta y se las vamos a estar comunicando. Estamos conversando con María Soledad Ramírez, ex superintendenta de Seguridad Social, respecto a este sistema de estafa que probablemente existe también en otros establecimientos de salud, en este caso en la clínica alemana, que llamó mucho la atención, tanto la sede de Vitacura como la sede de Chamisero. Y que es una situación que se venía prolongando probablemente hace un tiempo, que no había sido detectada a pesar de lo fraudulento que es, porque incluso acá se estaba utilizando las fotos y los nombres de al menos dos especialistas, ambas psiquiatras, para entregar estos servicios, tanto la telemedicina, la consulta, como finalmente la venta de la licencia, que de hecho en el sitio web, esto en el caso una página de Facebook, estaba acompañado con doctora, da lo mismo, no voy a decir el nombre, publicitando la emisión de licencias médicas para afiliados de FONASA e ISAPRE, conforme una tabla de precios desde 30.000 hasta 98.000 pesos, con la licencia no, con la leyenda, quiero decir, no cobramos por adelantado, y luego un número de contacto de WhatsApp. O sea, era fácil verlo, esto da vueltas por redes sociales.
Sí, y además que yo creo que esta también es una alerta, porque aquí las víctimas están siendo los médicos. Hay una suplantación de la identidad y también del ejercicio de la profesión. Entonces yo creo que también esta es una alerta para el colegio médico, que me imagino que también la tiene más casos, porque como dije al principio, esto viene sucediendo hace por lo menos unos 3-4 años y en distintos centros médicos, clínicas, que tiene varias variantes. Entonces yo creo que la alerta acá es para los médicos, para los centros médicos, las clínicas. Y también yo creo que puede estar sucediendo en las instituciones públicas, porque los servicios de salud público, que tampoco van a estar ajenos. Yo me imagino que la clínica alemana tiene establecido sus controles y creo que los va a mejorar. Pero el llamado también está que las demás instituciones también adopten medidas y se entienda que este tema del fraude hay que atender a lo que es la estructura, a la arquitectura. ¿Cómo se construyen estos fraudes? Porque si tú miras acá, hay tecnología, hay publicidad, hay manejo de inteligencia artificial y por lo tanto el fraude va más adelante de lo que nosotros estamos siendo capaces de reaccionar.
Claro, no llegamos.
No llegamos, no nos anticipamos, pero tampoco estamos tomando las alertas. O sea, yo tomaría cualquiera de estos certificados. Por ejemplo, se ofrecen certificados que acreditan que tú estás embarazada, por ejemplo. Te venden ecografías, te venden resultados.
Qué locura.
De...
¿Pero para qué sirve si finalmente esto son fraudulentos, no tienen el folio y no van a ser aceptados por el sistema?
En este caso puntual, claramente, pero te puede servir, por ejemplo, para justificar una ausencia, pero también...
Claro, para cosas menores.
Pero por ejemplo, la licencia médica te puede justificar una ausencia porque tú dices, claro, yo fui víctima de una estafa, tú le dices a tu empleador, a mí me estafaron, yo pensé de buena fe que estaba concurriendo a un médico, primero. Pero el que también está tratando de comprar una licencia médica, simplemente se no va a reclamar. No va a reclamar porque sabía que la atención no era real y que su fin era una licencia médica, ¿te fijas?
Sí, 21:53 respecto al movimiento telúrico que se sintió en Antofagasta hace algunos minutos. Ya existe información desde el Centro Sismológico Nacional. Se trató de un movimiento a 50 kilómetros al oeste de Antofagasta con una magnitud de 4,3, una profundidad de 21 kilómetros. 4,3 grados entonces, 50 kilómetros al oeste de Antofagasta con 21 kilómetros de profundidad. Ese fue el temblor que se sintió hace algunos minutos en Antofagasta. Respecto al tema de las licencias, claro, también se emiten certificados médicos que pueden justificar que alguien falte por un día, por dos días.
Pero fíjate que inclusive va más allá, porque los certificados médicos están siendo utilizados para varios temas. Por ejemplo, para con fines de obtener alguna excusa, por ejemplo, en el ámbito educacional. No falté a una prueba, falté a varias cosas, para el tema también de la justificación sin licencia médica de una ausencia, para obtener medicamentos. Fíjate que hay publicaciones en redes sociales que te indican y te ofrecen que te duplican tu receta médica. O sea, tú tienes una receta médica real, tú la mandas y ellos te dan otra receta médica.
O sea, la receta cuando es electrónica.
No, es una receta tal cual.
La receta en papel.
Papel, porque por eso es tan importante, yo creo, que ese proyecto de ley que está hoy día en tramitación, en que la receta, por ejemplo, va a ser electrónica.
Que ojalá... muchos lo hacen así. O sea, yo al menos en los tratamientos por enfermedad crónica que tengo, me llegan y los tengo que revisar con clave única.
Ah, claro, es que por eso ahora en este proyecto se va a ampliar y va a atender algo que es muy, que para mí es fundamental, que tiene que ver con la trazabilidad. Tú sabes quién está emitiendo, tú sabes quién está recibiendo.
Cada cuánto tiempo es prescrito.
Exactamente, claro. Y si tú también deberías estar comprando los medicamentos. O sea, acá también creo que es importante, claro, sí. Claro, porque no te olvides que tú, cuando tienes una receta médica, se supone que tú estás tratando alguna enfermedad.
Sí.
Pero ojo, no, con eso evitas también que recetas médicas que, por ejemplo, las están usando para consumo medicinal, por ejemplo, que podría ser de cannabis.
Claro.
Eso podría ser también para medicamentos como esos que son retenidos, que son con recetas retenidas, o medicamentos que tienen, que te piden en la farmacia, te exigen que tú al menos presentes una licencia, perdón, una receta médica. Entonces te los duplican y te los venden. Un certificado, por ejemplo, de embarazo también. Cuestan 5,000, 8,000 pesos. Por ejemplo, sí. Y ahí yo apunto también a lo que tiene que ver con las licencias médicas maternales, cómo también estamos protegiendo ese beneficio de seguridad social tan importante que yo creo que podría estar siendo impactada, porque en otros países el sistema de licencias médicas maternales, por ejemplo, es objeto de fraude y aquí no hay mucha evidencia de eso. Y quizás también podemos estar frente a eso, el caso de los fallecidos que, por ejemplo, después siguen obteniendo beneficios de seguridad social. Claro. Acá no hay una trazabilidad ni una coordinación tan temprana. Y eso es lo que estamos fallando y creo que no todo es regulación y no todo pues, tenemos que dejarlo en manos del Congreso para que legisle. Las normas no se ponen en marcha solas. O sea, porque dictaron una norma, esto se va a acabar o se va a morigerar. No.
¿De dónde lo atacamos entonces? ¿De qué manera?
Desde la base, donde tú estás entendiendo cómo está el fraude. Por ejemplo, aquí, este caso de la clínica alemana da varias alertas respecto a la arquitectura de este fraude. Y tiene que ver, por ejemplo, con el uso de mucha tecnología.
Y con el cero control que hay en redes sociales también.
Cero control, pero es que además no hay una revisión constante de poder investigar. Aquí se investiga cuando ya el daño está causado. Y yo lo lamento respecto, por ejemplo, a los pacientes de buena fe que contrataron, que pensaron que estaban siendo atendidos por un profesional y que de buena fe lo hicieron. Entonces, creo que la alerta además es como que tú vas a un médico y tú esperas tener algún alivio, alguna solución. Claro. Y esto está significando que además los médicos están siendo, cada día van a ser más víctimas en la medida que esto no se frene y no se entienda que el tema del fraude tiene que tener una mirada más amplia. Sí. La licencia médica es una de las expresiones, o sea, Yo, por lo que he visto en la estadística, tampoco ha bajado significativamente.
Sí.
Y justamente hoy día escuchaba a un experto en la Comisión de Salud del Senado que decía que cuánto va a durar el efecto Contralora o Dorothy Pérez, sí, en este sentido. Yo creo que va a durar poco porque esto tiende a descontrolarse después cuando
baja, claro.
Sí.
En este caso, la clínica alemana presenta un recurso judicial por estafa reiterada, usurpación de nombre, ejercicio ilegal de la profesión y otorgamiento de licencias falsas. María Soledad Ramírez, ex superintendenta de Seguridad Social, muchas gracias por conversar con nosotros.
Gracias a ti, Claudia, y bueno, buenas noches.
Buenas noches. Tenemos un auditor que reporta un accidente gravísimo, dice, cruce Los Cóndores, dirección hacia Concepción. Dice que bomberos ya se encuentra en el lugar. 21 horas con 59 minutos, ya viene el informador.
BioBio, la red más grande de Chile, ahora en tu pantalla.
En nuestra plataforma digital, biobiotv.cl.
En el cable, canal 823 de Movistar, canal 51 y 740 HD de BTR. El Mundo, canal 521. Entel, canal 592. Del Sur, canal.